COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza para todos ustedes en todas las frecuencias de COPE Canarias, que ustedes saben que son el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada, y por supuestísimo que sí, a través de copecanarias.com, de cope.es/emisoras Tenerife, y oyentes aplicados también a través de aplicaciones móviles. Miren, una de las imágenes que nos deja el fin de semana, sin lugar a dudas, la de la primera verbena pospandémica que se ha celebrado en el barrio del Tablero, en Santa Cruz, con unas 2.000 personas pudiendo, por fin, bailar y divertirse sin mascarilla. Hemos entrado en una nueva fase, en el camino definitivo de la normalidad, pero ojo, porque hay algunas comunidades autónomas que están dando pasos atrás y en las que se vuelve a pedir el uso de las mascarillas en interiores, como ha sido el caso ya de Asturias y de Cantabria. La realidad es que ha habido un ligero aumento del 5% de personas hospitalizadas y algunos brotes en centros sanitarios y sociosanitarios, lo que lleva a algunos expertos como el neumólogo Miguel Ángel Ponce a pedir prudencia a pesar de este nuevo escenario.
Una vez más, una llamada a la prudencia en cuanto a medidas como haber retirado las cuarentenas, dejar de medir la pandemia y retirar las mascarillas en interiores, que ya de hecho dos comunidades autónomas las han vuelto a colocar. El número de ingresos hospitalarios ha dejado de disminuir, pero sobre todo están siendo preocupantes los numerosos brotes en residencias de mayores.
Miren, seamos realistas, las aglomeraciones de la Semana Santa y la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores van a provocar un aumento en el número de casos positivos canarias. Eso es así. Pero lo importante es que ese aumento no se traduzca en un incremento importante en el número de personas hospitalizadas e incluso de ingresos en UCI. Esa es la clave que tenemos que seguir en este momento. Y desde luego, el hecho de que estemos hablando de brotes en centros sanitarios y sociosanitarios no es un buen síntoma. ¿Realmente es el momento de irnos de verbena sin mascarilla? Pues en un mes probablemente lo sabremos. Yo creo que sí, pero también espero que cunda la prudencia, sobre todo entre las personas de riesgo. Pero ojo, no olvidemos un dato clave. Los jóvenes pueden contagiar en su casa a padres y abuelos. Y ese es un riesgo que va a seguir estando ahí. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Arrancamos, como siempre, con la realización de Alberto Díaz en la técnica hoy, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guevara, con todo el equipo de redacción de este programa, y lo hacemos, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miramos hacia el final ya casi del mes de abril, última semana, el domingo primero de mayo, Día de la Madre. Arrancamos semana a lunes, queremos conocer los titulares que nos deja la mañana. Lo hacemos con Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Comenzamos con buenos datos turísticos porque Canarias registró durante el mes de marzo la mayor ocupación hotelera de toda España, con un 68,4% de las plazas ofertadas, muy por encima de la media nacional, que se quedó en prácticamente el 47%. Unos muy buenos datos que contrastan con este otro. La patronal hotelera se ahorra hasta 50 millones de euros por la sobrecarga de trabajo a la que están sometidas las camareras de piso. Es una de las conclusiones de un estudio que ha realizado el grupo de investigación sobre el subdesarrollo y el atraso social de la Universidad de La Laguna, realizado para conocer las condiciones laborales de estas empleadas en el sector turístico en el sur de la isla. El secretario general de Sindicalistas de Base, donde están afiliadas muchas personas, muchas trabajadoras, camareras de piso, pide que se acabe con esta situación, sobre todo ahora que la actividad turística ha remontado. Escuchamos a Manuel Fita.
La recuperación del sector turístico es una evidencia, así lo ha quedado demostrado en las manifestaciones del propio presidente. En el colectivo de camareras de piso se mantiene la misma precariedad en cuanto a la carga de trabajo y sobre todo regular el trabajo. Ahí hay que mirar, hay dos tipos de limpieza, porque después están los diferentes tipos de habitaciones, pero nada tiene que ver la limpieza de un cliente que repite el día siguiente en el hotel que la limpieza de una salida, que nosotros siempre hemos considerado que se tiene que computar en el tope de las habitaciones como tres clientes a la hora de regular el trabajo, y que los controles establezcan una carga que no suponga, como hasta ahora, un grave riesgo para su salud.
Sobre la polémica con los sondeos de petróleo en aguas marroquíes que intenta el gobierno marroquí y empresas en la zona, dice el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo, Jorge Navarro, que no ha habido un gran descubrimiento de importancia en aguas marroquíes desde que este país comenzó a hacer prospecciones. Lo comentaba esta mañana en COPE Canarias.
Bueno, sí que ha habido algún descubrimiento, un campo que se llama Cap Juby, sí, hubo un descubrimiento, pero hace ya muchos años, en los años 60 o por ahí, sí, y en aguas muy muy poco someras, ¿no? Ahora la exploración, sobre todo, lo que se centra son en aguas más profundas, ¿no? La tecnología hoy en día permite ir a aguas más profundas, ¿no? Pero de momento no ha habido ningún descubrimiento significativo. Ha habido un descubrimiento por parte de una compañía también inglesa que se llama Chariot Oil and Gas, ¿no?, hacia la parte norte de la costa atlántica de Marruecos, en la zona del Arache.
Este especialista también asegura que estos trabajos son seguros y que hay más peligro en el tránsito de barcos con combustible entre islas que en esas prospecciones a 200 kilómetros de nuestras costas. Y otro apunte, el Ayuntamiento de Santa Cruz sigue revisando las concesiones de los aparcamientos públicos subterráneos de la capital y ordenando a las empresas adjudicatarias a que rebajen sus tarifas para ajustarse a la ordenanza municipal. No es ningún secreto el alto precio de los parkings de Santa Cruz, entre ellos el de la Plaza Weiler, quizás el más famoso, que con más de 500 plazas es uno de los más caros de la ciudad. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarifa, explica cómo está haciendo ese procedimiento que está llevando a cabo el ayuntamiento.
La primera es que tiene que hacer una reducción de las tarifas. Aproximadamente estamos hablando de que ahora mismo la hora está en 2.35 y nosotros entendemos que debería estar a 1.50. Y luego, por otro lado, también tenemos la situación de algunas cantidades, algunos desajustes a la hora del pago del canon, que también le exigimos. A partir de aquí, pues el concesionario tiene 30 días para, bueno, en este caso, pues en vía administrativa, alegar o aceptar nuestra resolución, y por lo tanto en esos 30 días sabremos si aceptan o no el cambio.
85 céntimos de más cobra a la hora el parking de Weiler.
Lo has dicho perfectamente, Dani. No es ningún secreto que esto venía ocurriendo. Y la pregunta que me hago es si ya ha venido ocurriendo y se han saltado los pliegos, ¿por qué no hay una propuesta de sanción? Es decir, ¿por qué se empieza simplemente avisando y diciéndole, oiga, que llevo este año cobrando 85 céntimos de más, tiene usted que cobrar esto, pero ¿y esto no lo sancionamos? Lo que ha pasado hasta el momento es la pregunta que me hago. Gracias, Daniel. 12 y 13 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Knew the signs wasn't right.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Y hay varios mensajes por aquí que ahora leo. 610-1080-11. Ustedes opinan, como siempre, en tiempo real a medida que vamos haciendo el programa. En Twitter recuerden que somos cope-tenerife. En Facebook somos cope-tenerife en la mañana. Y por supuesto que sí, en la web tenemos la mejor plataforma de información para todos ustedes, puntualmente informados de todo lo que ocurre las 24 horas del día. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días, señores radio oyentes.
¿Cómo estás hoy, Maricruz?
Pues lo sé.
Pues no sabes.
Pues lo sé.
Pues
lo
no sabes.
No sé, porque amenaza lluvia, he salido a un mandado y he venido aficiado.
El viernes, el sábado lloviendo, ayer calor, hoy otra vez amanece nublado.
No, pero es que vi ahí, digo, va a caer una, bajé a hacer un mandado por ahí, oye, un calor ahora mismo.
No, siguen teniendo locos con el tiempo, Maricruz. Sí, sí, sí. Esto no se estabiliza.
Con el tiempo y con más cosas.
Vale, y con más cosas. Venga, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
El santoral hoy es San Marcos, discípulo del Señor, escribe el Evangelio. Su vínculo es especialmente en Venecia. Tú recordarás que se llama la República de San Marcos.
Sí.
Venecia. También es San Esteban, San Hermógenes y ya nada.
Y ya nada más. Bueno, pues San Marcos, evidentemente, con las fiestas de Tegueste, que ahora vamos a hablar en un ratito de Tegueste. Hoy hemos elegido esta canción que se llama Out of Reach, que sale en la película que protagonizó René Zellweger, de Bridget Jones, porque René cumple 53 años, esta actriz.
Dominas los idiomas, fíjate.
No, la pido se las trae de esta chica, Se ha hecho muy famosa por el papel de Bridget Jones y otros también, evidentemente, pero cumple 53 años, que después de interpretar a Bridget Jones, que ya saben que era
una gordita.
Británica gordita, efectivamente, lo has definido muy bien, Maricruz, volvió a bajar de peso y se quedó escuálida, o sea... Sí. Yo no sé, yo creo que estaba mejor como Bridget Jones que los cualidades que está ahora, pero bueno.
¿Le has hecho un seguimiento?
No. Porque yo. No, pero bueno, la verdad es que la mujer se quedó absolutamente escuálida. Después tuvo una polémica ahí con que se ha hecho la cirugía estética o no. Pero bueno, en fin, a mí qué quieren que le diga. Parecía más saludable, por lo menos, con unos kilitos de más, de Bridget Jones. Bueno, hoy se da una circunstancia curiosa con los cumpleaños. Y es que cumple Al Pacino, el gran Al Pacino, cumple 82 años.
Me encanta.
82 años.
Me encanta, es un hombre tan atractivo.
Pero es que también cumple Talia Shire, que es su hermana Connie en El Padrino. O sea que los dos hermanos en la ficción, en la película del Padrino, Al Pacino, que hacía de Michael Corleone, y Talia Shire, que era su hermana Connie, su hermana Constanza, pues cumple también hoy, que cumple 76 añitos, ¿eh? Así que lo felicitamos. Desde luego que sí. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido?
Pues mira, es una frase muy interesante de García Márquez. Uh-huh. García Márquez dice: recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para que solo tiene corazón.
Uf. Qué buena frase más leído hoy, Maricruz.
Bonita,
sí,
bonita,
sí.
Bonita,
bonita, efectivamente. Ustedes están opinando, como digo ya, en el 610-1080-11, nos dice un oyente por aquí: buenos días, buen inicio de semana y buen lunes. Otro oyente nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Ayer estuve en Tegueste, en casa de un familiar, y salí a la calle, y en una de las calles no se guardaba distancia, y lo peor es que no estaban con mascarilla. Yo no sé en qué va a acabar esto. Bueno, ya nadie nos obliga a estar con mascarilla ni con distancia. Esa es la realidad. Vamos a ver qué pasa de aquí a 2 semanas, a 3 semanas. ¿Habrá un repunte de casos? Aquí lo contaremos, desde luego. Otro oyente nos dice: buenos días, Guillermo. La prudencia es la madre de la ciencia, aunque solo suene a rima. Yo aquí en urgencias de la Candelaria, y si hay rebrotes, hombre, pues es nuestro amigo Pipo. Pues Pipo, espero que estés bien, ¿eh? Dice: si hay rebrotes, pero con síntomas leves, como el de la gripe común o un resfriado, para no alertar y poner nervios al personal. Ah, bueno, pues nos alegra que estés bien. Venga, 11:17, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo, a ver si Maricruz y yo nos aclaramos con el dichoso tiempo este. Venga, nos lo cuenta hoy Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos con probables lluvias débiles o moderadas que podrían ser en forma de chubascos, principalmente en las vertientes oeste y este, y al final del día en la vertiente norte. En general, la situación tenderá a quedar con intervalos nubosos al final de la tarde, salvo en el norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, con unas máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en Candelaria y en el puerto de la Cruz, y de 20 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del suroeste, aunque por la tarde quedará viento del noroeste y será más intenso, sobre todo en la costa suroeste y en la vertiente noreste. En las cumbres de la isla, el viento será moderado y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva del fin de semana, en el que el empate del Tenerife el viernes, pues yo, que nos dejó a todos un poquito frío. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. 63 puntos tiene el Tenerife, que se distancia ahora en 6 de la zona de ascenso directo después de las victorias del Eibar y el Valladolid. El Eibar en el campo del Málaga, es verdad que empezó perdiendo, le expulsaron un futbolista al Málaga, lo aprovechó bien el equipo vasco, y el Valladolid, que marcó en los primeros minutos contra el Mirandés de Joseba Echeverría y sumó también los 3 puntos en juego. Hoy juega la Almería, con lo cual la distancia podría ser incluso mayor.
Sí.
De ganar los andaluces se iría hasta los 7 puntos. El ascenso directo es prácticamente una utopía, aunque matemáticamente con 15 en juego todavía es posible. Eso sí, por la parte baja no se dieron mal las cosas. El Tenerife se distancia un punto más del Girona, está ahora 2 por encima en la cuarta plaza. Hay que recordar que hay 2 visitas a continuación: Lugo el próximo domingo y Girona, partido para el que todavía no hay horario. La Liga a su bola, como cada año en las últimas jornadas. Y el 7º puesto, que ocupa ahora mismo la Ponferradina, está a 6 del Club Deportivo Tenerife. Esto quiere decir que, sumando seguramente 4-7 puntos como mucho, el Tenerife estará seguramente entre los 6 primeros. Ahora hay que ver en qué puesto. Cuanto más arriba, mejor, lógicamente. En un fin de semana que además nos ha traído la derrota del Lenovo Tenerife en la cancha del Barcelona, 69-65, en un partido que yo creo que hay que aplaudirle
buen
al equipo
partido,
de Chumi Torreta. Le plantó cara al equipo que ahora mismo es un auténtico gigante del básquet europeo. En baloncesto también el ascenso de la Dareva a la Liga Femenina Challenge, con un triple final de Alba Pascual espectacular. Iba perdiendo de 2, último segundo, triple, y victoria para las tinerfeñas, que ascienden a esa categoría de plata del básquet nacional. Y en voleibol, doble victoria del Sanaya Libis, La Laguna, del Aris, ante el Gran Canaria.
Lo hemos hecho ya casi para ser campeona, ¿no?
Queda una victoria, sí. El próximo sábado a las 6 de la tarde, primera oportunidad. Si se pierde ese partido, el domingo, todavía en horario por determinar, la segunda para conseguir ese triunfo que falta para celebrar un nuevo título de liga muchos, muchos años después. Creo que fue en 2011 cuando el Aguere consiguió el último título para Tenerife en la máxima competición del voleibol nacional. Un Aguere que, por cierto, no ha logrado el ascenso, se quedó en el último partido fuera de esa pelea. Tampoco el Aris masculino ni el Cisneros masculino lograron el ascenso en voleibol nacional esta semana, este fin de semana.
Muy bien, gracias, Juanjo. Después de la segunda hora tenemos tertulia deportiva, como siempre. 11 y 20, hacemos una primera pausa y empezamos a saludar protagonistas. Venga.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatf.es. Mutua Tinerfeña. ¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 31 de marzo al 27 de abril de 2022. Como la leche Granja Flor Valsequillo, entera, semidesnatada y desnatada, de un litro a 79 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El mar. Una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23 minutos, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, hay una historia que quiero contarles, y es la de los 122 refugiados ucranianos, la mayoría mujeres y niños, que han aterrizado este sábado en la isla de Tenerife, procedente de Polonia. Es una operación solidaria y diría que inédita, en Canarias, ¿no? Una alianza de cooperación entre dos entidades humanitarias, entre dos ONG, y la compañía Vinter, que ha facilitado el vuelo sin coste alguno. De hecho, un avión Embraer 195E2, fletado por Vinter, como digo, traía a todas estas personas hasta la isla de Tenerife. Don Juan Ramsten es coordinador general de Vinter. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que una historia que nos satisface contar y que a ustedes, me imagino que también les satisface muchísimo haber podido contribuir de esta manera, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, porque la verdad es que, bueno, tú has dicho antes sin coste, ¿no? Coste claro que lo tuvo. Tuvo un coste importante, pero bueno, cuando nos contactaron tanto desde el Rotary como desde esta organización Canarias con Chernóbil, pues bueno, vimos que era una cosa Muy bonita, muy muy emocionante y que deberíamos nosotros también implicarnos y así lo hicimos de forma gratuita y fue realmente muy emocionante, muy bonito.
A eso me refería, obviamente que ustedes lo hicieron de forma gratuita, pero hombre, sí. Evidentemente volar, poner un avión en vuelo tiene unos costes que evidentemente hay que hacer frente a ellos, obviamente, ¿no?
Sí, sí, no, y además es que hay que pensar que fue un vuelo directo desde Canarias a Cracovia, ida y vuelta. Directo sin paradas, la verdad es que está muy lejos, cuesta dinero, pero bueno, en estos momentos el dinero era lo de menos y había que contribuir y había que poner el brazo ahí para ayudar a una cosa que era, creo que, de justicia.
¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes?
Bueno, la verdad es que el asunto surgió entre el Rotary y Canarias con Chernóbil, que sí. Es una organización que ya en su momento trajo niños, ya ha estado trayendo familias que fueron afectadas por Chernóbil en aquel momento, y bueno, se pusieron en contacto con, en este caso conmigo, yo lo expuse al Consejo, concretamente al presidente ejecutivo, a Rodolfo Núñez, que lo vio desde el primer momento, pues eso, que no podíamos decir que no, que tendríamos que ayudar, y así lo hicimos, y la verdad que, bueno, ha merecido mucho la pena.
Y cuesta mucho, ¿cómo es la logística de poner un vuelo de estas características hasta Polonia, con la situación que hay? ¿A nivel de logística cuesta poner todo en marcha una operación como esta?
Bueno, es complicado, porque es un aeropuerto que, por supuesto, nosotros no habíamos ido nunca, por supuesto, ¿no? Y cada vez que tenemos que ir a un aeropuerto nuevo, pues hay que hacerle un estudio al aeropuerto, hay que hacer un estudio a la ruta, porque hay que poner no solamente cómo se opera en ese aeropuerto, sino que además hay que buscar qué aeropuertos se pueden ir si ese aeropuerto, por lo que sea, estuviera en más condiciones o hubiera una emergencia, lo que fuera. Bueno, todo ese estudio, nosotros la verdad es que estamos acostumbrados a hacerlo y hay que hacerlo, y sin más, ¿no? Y aparte luego también hay que, por supuesto, coordinar con el aeropuerto, con todo el handling y todo allí, para hacerlo. En este caso, además, tanto el Rotary como la organización Canarias con Chernóbil, como nosotros mandamos, me parece que fueron al final 7 u 8 personas, con 2 días de antelación a Cracovia, sí. Para preparar que no hubiera ningún problema, que estuviera todo coordinado. Hay que pensar también que todas estas personas venían de Ucrania, aunque vienen de un aeropuerto de la Unión Europea, como es Polonia, pero había que también coordinar que estos señores, o niños, etcétera, tuvieran la documentación bien, que tuvieran sus pasaportes. Todo eso, bueno, pues requiere un trabajo importante de coordinación. Se hizo y la verdad que fruto de haberlo preparado bien salió también, ¿no?
Entiendo que los riesgos estaban más el transporte de estas personas desde Leópolis, que venían de esa ciudad de Ucrania y de algún otro punto hasta Polonia. Una vez en Polonia, supongo que para el vuelo no hubo riesgo, ¿no? Entiendo.
Nada, nada, no, no, en absoluto. Uh-huh. Polonia es una zona absolutamente segura, no hay nada que ver. Para ellos no, porque incluso el día anterior estaban saliendo de Ucrania,
claro.
Claro. Y por lo que sabemos, además, incluso alguno tuvo algunas dificultades, pero que bueno, se superaron.
Seguro que eso no lo puede contar mejor. Le ruego que nos escuche. Además, yo creo que siempre es un placer que se saluden, ¿no? Nos está escuchando también la presidenta del Club Rotary del Puerto de la Cruz, que es Jutta Dornege. Espero haberlo pronunciado bien. Jutta, ¿qué tal? Buenos días. Sí.
Hola, buenos días. Sí, soy Jutta Dornega Álvarez. Sí,
bien, y también está Marian García San Juan, que es responsable también de la ONG Canarias con Chernóbil. Marian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Además, Marian, que fue una de las personas que viajó previamente también a Cracovia, Marian, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo fue? Cuéntanos un poquito, porque hubo, yo le decía ahora a don Juan Randes si hubo riesgos, evidentemente desde que están en Polonia hasta que vuelan ya pocos, pero los riesgos sí se corrieron antes de esa fase, ¿no?
Los riesgos los corrieron las valientes, las familias ucranianas son las verdaderas valientes que huyeron con lo que pudieron para coger sus cosas y cruzar la frontera. Esos son los valientes. Nosotros aprovechamos, ya que estábamos allí, para ir a conocer los campos de refugiados, aprovechamos para acercarnos a la frontera. Estuvimos dentro de campos refugiados y la verdad Fueron imágenes muy duras. Sí, es verdad que lo tienen todo muy coordinado y muy bien organizado, pero ver a aquellas personas de aquella manera allí pidiéndote ayuda con aquellas caritas, aquellas personas mayores, niños y todo, fue duro. El llegar a la frontera y darte cuenta que al lado nuestro hay una guerra también fue muy duro. Ver las colas de 8 kilómetros de camiones intentando pasar comida. Incluso vimos un convoy militar que estaba pasando pues material militar, y ver a los polacos con sus propios coches iban entregando a todas esas personas comida porque tenían que esperar a por la noche para intentar pasar el cordón humanitario e intentar llegar a las zonas que ellos querían, fue muy duro, pero me quedo con toda la experiencia, la verdad, con todo, con lo bueno y con lo malo, me quedo con todo.
Yuta, ¿en qué estado psicológico están estas personas, estas 122 personas que han venido?
Pues esto lo sabe decir Marianne mucho mejor, porque ella es la responsable de las familias, tanto sí. De las que han venido de Ucrania como las familias acogentes aquí. Esto es de la ONG de Canarias con Chernobyl.
Pues que nos lo cuente Marianne mejor. Entonces, estamos hablando de 67 mujeres, 20 hombres, 33 niños y 2 bebés muy pequeñitos también, ¿verdad, Marianne?
Sí, exacto, pero lo de 20 hombres relativos, porque los 20 hombres que incluyes en esa lista son niños,
niños.
De 16, 17, entiéndeme, chicos.
Sí.
Vale.
Sí, pues los hombres a partir de 18 tienen que quedarse allí.
Exactamente, porque van a la guerra. Vienen muy tocados, algunos no habían viajado nunca, muchos venían llorando en el avión porque sabían lo que dejaban atrás y no sabían si iban a volver. Las historias dentro del avión que nos contaban eran algunas muy duras, pero es verdad que todos recibimos por parte de todos ellos las gracias por haberlos, por lo menos darles una oportunidad. Yo me acuerdo que ya estaba el vuelo a punto de cerrarse y apareció una familia corriendo y nos pidieron ayuda porque su hijo en 18 días, cumplía 18 años, tenía que ir a la guerra, y el primo también era una abuela, 2 hijas y 2 nietos. Por supuesto, lo subimos al avión, ya reubicaríamos a la familia, eso no era lo importante, y se abrazaron con nosotros llorando, dándonos las gracias. Eso son, por lo menos te reconforta saber que hemos librado a 2 niños, 2 chicos de la guerra, y ellos venían llorando en el avión. Ayer a uno de ellos lo tuvimos que llevar al médico, y el médico lo único que dijo, que el pobre venía estresado de todo lo que había vivido y de lo que había pasado, y que por fin podía relajarse. Entonces hay historias muy duras.
Normal.
Hay personas que estuvieron en el bombardeo. Hay una chica, Caterina, que se salvó de puro milagro, pero las 3 personas que iban corriendo a esconderse con ella en el refugio, las mató la bomba. Ella se salvó porque iba adelante primero, pero las que iban corriendo con ella no. Entonces hay historias muy duras. Muy dura, pero por lo menos aquí están recibiendo mucho cariño, están recibiendo el apoyo de las familias acogidas, y yo me siento muy orgullosa de todo eso, la verdad.
Desde luego.
Y de mérito lo tienen ellos. Nosotros les hemos ofrecido sus casas, pero son más lo que ellos nos dan que lo que nosotros le damos a ellos, sinceramente.
Yuta, ¿hasta qué punto ha sido importante la colaboración, el apoyo de Winter para llevar a cabo esta operación?
Bueno, realmente ha sido decisivo, porque sin este vuelo y sin esta generosidad de Winter no se podía haber efectuado toda esta operación, desde luego. Y realmente el Rotary Club Puerto de la Cruz, su papel primordial en todo este asunto es la coordinación de todas estas personas de buena voluntad que había en el tema. Porque Rotary y Rotary Internacional tiene contactos en todo el mundo, y nosotros lo teníamos en Polonia y Ucrania. Ahí hay rotarios que han ayudado enormemente a ver las familias que podían y querían venir. Nosotros desde aquí hemos coordinado el ofrecimiento de Winter con las familias de la ONG. Y al final, estamos muy contentos que haya salido de esta colaboración una actuación tan perfecta, porque al final todos han llegado bien y sanos y salvos.
O sea, que entiendo, Yuta, que esos contactos con los clubes rotarios también de esa zona ha sido determinante también para sacar adelante toda esta operación, ¿no?
Por supuesto, porque realmente la idea surgió cuando me presentaron 2 compañeros de Rotary a Marianne García San Juan, y ella pidió ayuda a Rotary. Al principio no sabía cómo poder ofrecer ayuda, pero investigando en Rotary Internacional y luego hablando con Juan Ramsten, surgió toda esta esta aglomeración de buenas voluntades y de ofrecimientos y de colaboraciones que nosotros dedicamos a coordinarlos.
Marían, ¿estas personas cómo van a quedar alojadas? ¿Exactamente en dónde, en qué punto? ¿Cómo se va a coordinar todo esto?
Bueno, yo utilicé a mis familias de Canarias con Chernóbil de hace muchos años y muchas han acogido a esas familias en sus propias casas. Luego hemos tenido la suerte de que varias personas nos han ofrecido sus casas vacías y hemos podido alojar a otras personas para poder traer al mayor número de personas. Tenemos en la laguna, en Santa Cruz, en La Laguna, y después tenemos una casa en Taco, que también la hemos habilitado, que ahí están 7 personas. Tenemos la casa de Tejina, que nos ofreció el señor Juan Díaz desinteresadamente a estrenar por nosotros, y tenemos a los niños de orfanato con sus propios cuidadores que vienen de Ucrania y su psicóloga, que también viene de Ucrania. Después tenemos en La Matanza a una familia y tenemos en Huargacho otro señor que nos dejó su casa también alojada. O sea, que los tenemos en nuestras propias casas y en casas que nos han dejado. Y esas casas que nos han dejado, que no están viviendo familia española, están supervisadas por todos nosotros todos los días.
Solidaridad, con letras mayúsculas, así lo...
Solidaridad. Y a mí me gustaría decir una cosa.
Sí.
Y hablando desde el corazón, tiene razón Yuta. Yo le pedí ayuda a Yuta y Yuta me ofreció Rotary toda la ayuda. Pero yo también tengo que dejar claro que aparte de Rotary, que estaré eternamente agradecida, lo estoy a Vinter. Es que no tengo palabras, es que no saben cómo Vinter se volcó y me emociono con esa familia. Desde el momento que subimos al avión, es decir, todo fueron facilidades desde el principio hasta el aterrizaje. Hubo un momento que, aparte de darle a los niños peluches, darnos comida a todas, hubo un momento que apagaron el avión y solo lo encendieron con la bandera ucraniana. Fue todo tan emocionante que no tengo palabras de verdad para describir lo agradecida que estoy. Si en ellos esto no se hubiera podido lograr y si en el personal de tierra que nos acompañó y nos ayudó en todo momento para que todo saliera bien tampoco. O sea, que eternamente agradecida tanto a Rotary como a Vinter, la figura del señor Juan Rapsen. De verdad se los digo.
Don Juan, la emoción de Marian lo dice todo y seguramente la de esas personas ucranianas que han venido. Como dicen en las películas americanas, don Juan, no hay más preguntas, señoría, ¿eh?
No, la verdad es que ha salido todo muy bien y es verdad que aquí mucha gente en Vinter se ofreció voluntariamente para hacerlo. Aquí hay, bueno, yo creo que en Vinter tenemos evidentemente ya un cierto entrenamiento de tratar bien a los clientes. En este caso la cosa te ponía más porque no eran ya clientes, eran gente que necesitaban ayuda desinteresada y así lo hicimos. Y la verdad es que es un esfuerzo por parte de las tripulaciones, por parte del personal que organiza el tema de tierra, por parte del personal que organiza todo el tema del catering, etcétera, porque había que ver a aquellos niños que salían del avión con un muñeco de Vinter y tal, y era realmente emocionante. Pero efectivamente aquí los que tienen mérito son los que han organizado la traída y sobre todo los que les están acogiendo, que yo creo que eso... hacerlo de una forma desinteresada hay que reconocer que eso, porque además el compromiso que adquieren sin edie, porque no saben cuánto tiempo van a tardar, en fin, yo realmente, nosotros somos, hemos hecho lo que hemos podido, pero para nosotros será más fácil que para ellos.
Desde luego.
Mi enhorabuena es a ellos.
Pues hay que felicitar a Vinter, a todos sus profesionales, a los pilotos, a la tripulación de cabina, a todo ese personal que menciona don Juan Rance, también del servicio de catering. En fin, estamos yo que todos emocionados con esta con esta historia. Marian, Yuta, de verdad, felicidades a ustedes por esta operación y repito, solidaridad con letras mayúsculas. Y nos encanta contar este tipo de historias, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Gracias.
Gracias.
Gracias a Vinter. Gracias, don Juan. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. 11:38. Venga, hacemos una pausita publicitaria.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. ¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental.
Martínez Varona por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitario, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:41, cambiamos radicalmente de tercio. Vamos para 6 días ya con la entrada en vigor de este Real Decreto. Ya saben que regula la obligatoriedad de las mascarillas, que la deja solo, obviamente, para el transporte público, para los centros sanitarios y sociosanitarios, como venimos comentando. Pero la verdad es que después de 6 días, casi una semana, me pregunto cómo ha ido la cosa en los centros comerciales. Y seguramente que una de las personas que más debe saber de esto, o por lo menos me puede responder esta pregunta, es el secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución en Canarias, Alfredo Medina. Don Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de COPE. Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien. Empezando la semana con ánimo.
Bueno, eso es lo que toca. Alfredo, ¿cómo han ido estos primeros días de caer, digamos, esta obligatoriedad de la mascarilla? ¿La gente de los grandes centros comerciales la ha seguido llevando? ¿Se la ha quitado? ¿Qué es lo que ha hecho?
Pues hay de todo, Guillermo. Yo creo que normalidad es la palabra que mejor podría definir el comportamiento del público y del personal y de tal. El primer día, seguramente el miércoles, pues seguramente todos estábamos con la sensación de entre desnudez y de que nos olvidábamos algo detrás, ¿no? Los que no usábamos la mascarilla, ¿no? Pero yo creo que al final normalidad, es verdad que hay de todo, hay público que la sigue usando, público que no. Es verdad, se han publicado algunas encuestas donde es verdad que si te fijas, pues aquellas personas de las franjas superiores de edad, pues tienden más a llevarla, y las personas pues de las franjas de edad más jóvenes, pues la llevan menos. Pero yo creo que con mucha normalidad, no ha habido nada. O sea, yo creo que la normalidad absoluta. Había mucha gente que esperaba ese momento para quitársela, y efectivamente...
O sea, que el titular podría ser: los mayores, en su mayoría, lo siguen llevando, los jóvenes ya son los que más se están lanzando a quitársela, a lo mejor,
pero,
¿o no?
Pero yo creo que, si me permites, casi sí. una observación mía, no es nada científico, sí, ni obedece a ningún estudio ni nada, pero si te fijas, te das una vuelta con esa capacidad de observar ese dato en concreto, verás que, y los oyentes que nos estén oyendo, verás, pues mira, pues sí, parece, ¿no?, que las personas, pues así mayores, ¿no?, pues tienen esa precaución, esa doble precaución, ¿no?, porque parece que están señalados como colectivos más vulnerable, ¿no?, desde el principio, hace 2 años de este problemón, ¿no? Y bueno, y siguen pues teniendo esa reserva. Pero yo creo, Guillermo, que cuando las quitaron en el exterior,
sí,
todos reflexionábamos de la cantidad de gente que todavía en la calle,
claro,
usaba,
claro,
la mascarilla, pese a que no era obligatorio, porque se sentían más protegidos, se sentían, hay quien dice que mira, desde que tengo mascarilla cojo menos catarros porque la garganta la tengo más protegida, bueno, sí. Pero en cualquier caso no era obligatorio y mucha gente la seguía usando. Pues ahora yo te diría que más o menos igual.
¿Y las muy grandes bien. Empresas comerciales hacen algún tipo de recomendación al respecto o dejan absoluta? ¿Ustedes, por ejemplo, el no. Corte Inglés, hacen sí. alguna recomendación al cliente o dejan absoluta libertad, digamos?
Al cliente nosotros no podemos ser más restrictivos que la ley. Si la ley ya lo suprime, pues en fin, pues no podemos ser más restrictivos que lo que la ley dice, ¿no? Entonces, en aquellos, la ley pone además aquellos supuestos donde sigue siendo obligatoria, ¿no? Que es hospitales, centros de mayores y el transporte público, ahí sí es obligatoria, ¿no? Y luego, si te fijas en la redacción del decreto, todo lo demás son recomendaciones, ¿no? Incluso en la recomendación de los espacios, digamos que lo que se ha hecho es suprimir una obligatoriedad, pero en ningún caso se introduce ninguna prohibición. Lo que sí hacemos nosotros es con el personal, pues bueno, responder un poco a esa precaución que el cliente muestra
sí.
usando la mascarilla, pues el personal que le atiende pues también la usa, ¿no? Uh-huh. En ese momento, ¿no? Y bueno, y en aquellas áreas...
O sea, que el personal sí sigue manteniendo en general las mascarillas, ¿no? ¿O no?
No, el personal tiene la misma, digamos, libertad que el resto del público, ¿no? Solo que en aquel caso donde un cliente accede con la mascarilla puesta, pues se le atiende con mascarilla, ¿no? En respuesta a esa precaución que él muestra, ¿no? Con el uso de la mascarilla, ¿no? Y luego en aquellas áreas o en aquellos momentos donde hay una interacción más corta, en más próxima, digamos, ¿no? Con el cliente y durante un periodo de tiempo un poquito más prolongado, por ejemplo, cortarse el pelo o, por ejemplo, hacerse un maquillaje, ¿no? Pues ahí nosotros, el personal sí usa la mascarilla, como digo, como una protección adicional, ¿no? Pero en general, la gente que entra, no solamente al Corte Inglés, sino cualquier centro, cualquier tienda, grande, mediana o pequeña, verá que el personal, pues algunos van con mascarilla, otros sin mascarilla, porque es el ejercicio de su libertad, salvo en aquellas áreas donde efectivamente está marcado, ¿no?
Muy bien, perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por aclarar las dudas. Un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta
gracias.
Luego. 11:46, han vuelto las verbenas, vuelve las romerías. Vámonos para Tegueste. Han sido las dos imágenes del fin de semana, la verbena en el tablero y lo ocurrido ayer en Tegueste, que no hubo romería. Además, me acuerdo que la alcaldesa nos lo dijo aquí hace mucho tiempo, que no iba a haber romería este año porque no iba a dar tiempo en ningún caso. Pero bueno, sí se vivió un ambiente festivo con las carretas en las calles, con esa exposición de carretas y con, bueno, pues con mucha gente cantando también. Voy a saludar a la alcaldesa de Tegueste, Ana Mena. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No hubo romería, pero sí bastante gente en la calle, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que fue un día precioso, porque además nos acompañó el tiempo con ese contraste de azul y verde que hay en nuestra tierra, que es inconfundible, y la verdad que vino bastante gente, hicimos el recorrido con la procesión, y el santo se paró en cada carreta porque las parrandas querían dedicarle sus cantos y su alegría. Y la verdad que fue un día estupendo, la verdad, muy bonito.
Hasta 5.000 personas, me cuentan, según, estoy leyendo en Diario Aviso, según ha confirmado la policía local de Diario Aviso, ¿no?
Sí, aproximadamente. Yo los cálculos, no sé hacerlos así a bote pronto, pero sí me comentaron la policía que bueno, que pudo haber esa cantidad de personas. Pero bueno, estaban la gente dispersa, subían, bajaban, veían las carretas, iban a los kiosquitos a comer, bueno, la verdad que fue un día bastante distendido, alegre y muy bonito.
Bueno, tenemos sonido por ahí de lo que ocurrió ayer, creo, vamos a escucharlo, a ver. Bueno, esto es algo de lo que el sonido de lo ocurrió ayer en Tegueste. La pena es que no llegáramos a tiempo para la romería, caramba. Pero bueno, empezamos a ver normalidad, que es de lo que se trata.
Sí, eso es lo que queremos y empezar ya a trabajar para la próxima, que esa sí va a ser con todas las de la ley.
Desde luego que sí. La gente ayer se olvidó de mascarilla, se olvidó de todo y, bueno, intentando disfrutar con cierta normalidad, ¿no?
Sí, además, bueno, había quien llevaba mascarilla, había quien no, dentro de la iglesia usábamos la mascarilla Y en la calle, pues ya te digo, había gente con mascarilla, otros que no, pero sin ningún problema, vamos, en principio, bueno, eso nos han dicho que debemos hacer para ir normalizando la situación y me parece lo correcto. La pena fue eso, que no nos diera tiempo a organizar el evento más importante, ¿no?, de Tegueste. Pero yo creo que salió muy bien, que estuvo muy bien y la gente pasó un ratito bueno. Y hoy tenemos los carreteros en exposición.
Sí.
También, como el Día del Carretero antiguamente, pues igual, bueno, digo antiguamente, hace 2 años o 3, que estábamos en la otra normalidad, ¿no? Y esta tarde haremos la bendición del ganado y esta tarde, bueno, a mediodía, y luego por la tarde a las 8, pues la misa del santo, porque hoy es San Marcos, y la procesión.
Muy bien. Perfecto. Alcaldesa, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada. A ustedes, buenos días.
Hasta luego. Bueno, pues esa fue evidentemente una de las imágenes del fin de semana. La otra estuvo el sábado por la noche en el tablero. Primera verbena de la etapa pospandemia. Y sí, sonó de nuevo el marejada. Así sonaba el marejada en el tablero, el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Contentos en el ayuntamiento, imagino, ¿no?
Pues la verdad que sí, pero sobre todo contentos los vecinos y vecinas del tablero, que era lo más que nos preocupaba, y también toda la gente que fue el sábado por la noche a bailar marejada, entre otras.
Uh-huh. ¿Cuánta gente hubo, Javier?
Pues mira, la policía nos decía que aproximadamente 1.700, 1.800. Nosotros la verdad que lo que teníamos aforado, que era el perímetro de la plaza, llevaba 800 personas, se desbordó, las calles aledañas, la otra mitad de la plaza que reforzamos sonido hacia arriba, para que también pudiera llegar hasta las calles perimetrales, ¿no?, las que rodean, más toda la gente que veías que iba y venía caminando desde las zonas de aparcamiento. Por eso prácticamente las 2.000 personas en un momento concreto no estarían reunidas en la plaza, pero sí que se hubo un movimiento que llegó a esa cantidad con total seguridad. Las guaguas, la línea 933 especial que se puso, también venía abarrotada de gente. O sea que vamos, un éxito en todos los sentidos.
Uh-huh. Y la idea es seguir hasta diciembre, un poco retomando el ambiente habitual en Santa Cruz, Javier, ¿no?
Es el pistoletazo de salida al programa que presentaba el alcalde, el programa de Santa Cruz Puro Corazón, que tiene unas 200 actividades de aquí a diciembre. Y bueno, el primer evento en la calle fue este, donde se dispuso un operativo especial de seguridad, de transporte y también de limpieza, que hacía, bueno, pues bastante tiempo que no se hacía. Y todo es que siga así, que siga con seguridad y sobre todo con el buen ambiente, porque lo que había el sábado sobre todo era buen ambiente. O sea, un espacio así reducido con tanta gente, pues siempre pues tiene algún tipo de incidente, ¿no?, normalmente. Y la verdad es que fue, las personas simplemente querían pasárselo bien. Incluso alguno decía, ay, perdona que te pise. Y dice, no, písame, no pasa nada, llevan 2 años sin pisarme. O sea que la verdad es que se vivió un ambiente de tranquilidad y de emoción por volver otra vez a bailar.
Uh-huh. Muy bien, Javier, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Un saludo, hasta luego.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Morena Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿A ti llevan 2 años sin pisarte?
¿Sin pisarme? ¿Por qué?
Oh, lo que te acaba de decir Javier, la anécdota que ha contado del señor o señora que lo pisaron y el otro le pidió perdón. Dice, no te preocupes, písame, que llevan 2 años sin pisarme. La verdad es que ha estado bien el golpe, la verdad. Bueno, muy pues, bien, muy verdad. Bien.
Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, buenos días.
Bueno, han vuelto las verbenas y los romerías.
Sí, señor.
Ese es el titular. Para quedarse, ¿ustedes creen o no? Y los pisotones, y los empujones, y las marejadas.
Sí, fíjate, Guillermo, que lo que me ha gustado que te ha contado Javier, sí, es el hecho de que todo ha transcurrido en orden. Eso parece que no, pero hace mucho, porque estamos viendo una cantidad de desmanes tremendos en la península, sobre todo, ¿no? Y bueno, el ver que aquí se pueden celebrar las cosas con orden y que la gente se lo pase bien, pero todo, en fin, insisto, dentro de la normalidad, fenomenal, fenomenal. La verdad es que hay que alegrarse. Hay que alegrarse porque hay otras noticias que sí. No son tan alegres, claro, porque hoy a mí se me iba el alma a los pies cuando veías en Diario de Avisos la noticia de que Canarias a la cabeza en el maltrato infantil, ¿no?
Por
ya
ejemplo.
Volvemos a las andadas.
Por ejemplo, efectivamente. ¿Qué reflexión haces de todo esto, Salvador?
Que la gente tenía muchas ganas de estar danzando, brincando, ocupando el espacio exterior, pues para hacer actividades lúdicas. Esa es la primera conclusión. Muchas ganas después de tanto tiempo. Pero eso no significa que no haya preocupaciones, en efecto, que atender, y circunstancias en las que hay que saber actuar y desenvolverse, porque exige la realidad, exige el dedicarse a otros asuntos y el tener o prestar atención precisamente a aquellas otras cosas que también son beneficiosas para la sociedad. Pues encantado, y que la diversión, el jolgorio, el bullicio y las actividades lúdicas, ahora vienen las alfombras de la octava y luego pues cada pueblo expondrá o exhibirá toda su creatividad festera. Hay que alegrarse.
Yo la verdad que estoy contento, porque la verdad que lo necesitábamos todos, yo creo, ¿eh? Pero sigo manteniendo una duda, Chicha, Salvador, quiero decir. Ya, mira, Cantabria y Asturias, fíjate cómo está la cosa, han pedido que se vuelvan las mascarillas en interiores, quiero decir. Espero que no se nos tuerza esto, confío en que no se nos tuerza esto, porque la duda razonable te queda. Y a lo mejor esos jóvenes que van a las verbenas no se contagian o se contagian levemente, pero se lo pasan a sus abuelos o a sus padres.
Sí, Asturias además llamó la atención desde el principio porque lo pidió muy rápido, ¿no? Yo creo que fue como una decisión del gobierno de Asturias, que además recordemos que está gobernada por Barbón, que es socialista, en el que decía que, bueno, que recomendaban seguir con las mascarillas en el interior. Si haces memoria, Guillermo, te darás cuenta que Asturias desde un principio, y estamos hablando desde hace más de 2 años, desde un principio tuvo serios problemas con la pandemia, con la COVID. No se sabe por qué, igual que Navarra, lo recordarás perfectamente, ¿no? O sea, fueron sitios donde se tuvo una especial incidencia. Ahora en este caso Navarra no lo ha pedido, pero Cantabria sí, y bueno, el gobierno de Miguel Ángel Revilla, si lo pide será por algo, no creo que lo pida por gusto. Yo creo que son comunidades autónomas en las que hay algo que no ha sido detectado el fondo de la cuestión, y ellos se dan cuenta de que esto puede volver un poco, digamos, a las andadas, ¿no?
Nos
espera un año aquí muy festero, ¿eh? No te olvides que ahora empiezan las fiestas de mayo en Santa Cruz, en Los Ralejos el tema de la Cruz, en el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de la Palma,
carnavales,
y luego
Santa
vienen
Cruz,
los carnavales en junio.
Claro, la romería...
Sí, sí, no te olvides de eso. Ya la romería no
pero
te
Pero Salvador no estaba muy de acuerdo contigo en algo.
No, simplemente que yo creo que el virus... permanece, es decir, el virus no se ha alejado, no ha desaparecido, y que por lo tanto es obligación y responsabilidad que cada quien, cada cual sepa lo que tiene que hacer, sepa dónde tiene que ir y sepa utilizar la mascarilla justamente en los sitios que aún hay que utilizarla, sitios cerrados, no digamos el transporte público.
Bueno, claro. Ayer, Salvador, sin ir más lejos, te digo que vamos, nadie puso la más mínima pega en el vuelo de Valencia a Tenerife Norte de Vueling, que eso sí, salió con una hora de retraso.
¿Iba todo el mundo con mascarilla, Chicha?
Todo el mundo. Ni una sola persona. Eso sí, ya dentro de las terminales de del aeropuerto...
Bueno, es que los aviones son transporte público también.
Claro, claro, pero claro. Sin embargo, en las instalaciones ves que ya la gente se la quita, ¿eh? Por ejemplo, ayer en el aeropuerto de Valencia había muchísima gente sin mascarilla dentro. Ahora, claro, cuando ya te montas en el avión es de obligado cumplimiento.
Yo en el supermercado sigo viendo a todo el mundo con mascarilla.
Sí, ahí hay, una norma más flexible.
Exigen, sí.
Sin embargo, es que además, si pisas una gran superficie, a lo mejor un gran centro comercial, ahí sí que veo gente ya sin mascarilla.
Sí, lo que pasa que ten en cuenta que se ha dictado, Guillermo y Salvador, una norma en determinados sitios en el que dicen que el dependiente, el que te atiende, si tú tienes puesta la mascarilla, él o ella debe de llevar la mascarilla.
Nos lo explicaba Alfredo Medina ahora, sí.
Sí, sí, o sea que, y además tú sabes que el Corte Inglés, hablando de Alfredo Medina...
Si el empleado ve que el cliente lleva mascarilla, se la tiene que poner, efectivamente.
Sí, sí, además Alfredo Medina es una persona seria para explicar las cosas, y el Corte Inglés tres cuartos es lo mismo, es decir, que ahí no hay tutía, ¿no? Porque hay una cosa que está clara, si el cliente la lleva, el que te atiende la tiene que llevar, Sí, sí, guste o no guste. Ahora, es verdad que es un poco complicado todo.
Acordémonos que aunque estén un poquito lejos, los chinos tienen millones y están operando de forma tal que impidan el contagio. Y con medidas que, bueno, que si fueran de aplicación en esta tierra,
bueno,
no sé lo que
estaría pasando. Como haya un caso en un edificio, secuestran a todo el edificio, pero además con un candado, ¿eh? Les ponen un candado y no lo dejan salir.
¿Y a ustedes no les llamó la atención el hecho de que separaban a los niños de sus padres? A mí eso me llegó al alma, ¿no?
A mí me da que pensar que en China, no sé, no hay algo que no sepamos el resto del mundo.
Correcto,
fíjate lo que te digo.
Correcto, correcto. Pero que nunca
una
lo sabremos.
Una variante ultra agresiva, no lo sé, quiere decir, porque hemos...
Y que nunca lo sabremos, Guillermo. Nunca lo sabremos porque ellos son de esa manera de proceder. Nunca lo sabremos. Es duro decirlo, pero es así. La verdad es que las medidas que se han adoptado llegan, no sé, te llaman
tremenda.
Muchísimo la atención,
sí,
¿no? Sí, la verdad es que sí.
Aquí tenemos que dejarlo. Chicha Sador, gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós, Guillermo.
Clínica Miranza Muñoz. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.